de tu mundo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7 en este día jueves 2 de junio, cuando son las 5 de la tarde en punto. Y hemos tenido un día muy frío aquí en la ciudad de Santiago. Y les cuento que en este minuto tenemos 11,8 grados, Paula Freire. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo Ramírez. Enojado con el tío. Me da rabia el frío.
Pero si estamos junio,
¿qué quieres que haga? Pero que provoca sentimientos en mí no sanos. Pero,
¿viniste bien abrigado?
Sí, pero ahora me desabrigué porque aquí hay una temperatura.
Espérate, ¿cuántas capas? Perdón como, que me meta.
Como 3 o 4 tengo, más o menos, promedio.
Ya. Mira.
La cebolla. Soy entera, estoy cebollenta y parezco una cebolla.
Como una cebollita.
Pero hoy día, te juro que iba por la calle, porque yo que soy una peatona acérrima, tú sabes, camino tanto. Iba refunfuñando. Como con las manos en los bolsillos, como, pucha, que hace frío. Tanto así que me compré un gorro en un kiosco de lana.
Ah, mira.
El primer kiosco que encontré, el primer gorro de lana que vi, me lo compré.
¿Ya?
Porque mis orejas no, se van a caer.
Ah, pero no lo andaste yendo ahora.
No, porque aquí adentro si me pongo gorro.
Ah, no, pero si te vi con el gorro cuando llegaste, así que venías más tapada y parecía capuchá.
¿Viste? La capuchá. Ah, no, no voy a revelar mis actividades anteriores.
¿De dónde venía? Oye, no, ni en broma. Oye, no, tenemos un interesantísimo programa en esta jornada. Vamos a hablar de podría ser, no es ranking. Hay un ranking, sí, vamos a hablar de un ranking. Sí, sí. Ah, de las canciones más populares en los matrimonios.
¡Qué entrete!
¿Los matrimonios te gustan?
Sí, pero ¿sí? Después pero la mitad del matrimonio ya me quiero ir. Pero siempre estoy entusiasmante.
Sí. Además, yo tengo sentimiento encontrado con los matrimonios, porque como que me gusta.
¿Te asusta, pero te gusta?
No me asusta, no, pero también me da un poco de lata. Sobre todo, perdón, y perdón, le pido disculpas a los más creyentes, pero esto no es un problema de fe. Pero la ceremonia del matrimonio, cuando es con misa y todo, cuando le ponen ahí con misa, se celebrará este matrimonio, en el parte le ponen con misa de precepto. Ándate, misa larga.
Ándate, cabrito. Debo decir que comparto.
Sí.
Te comparto. Entonces, ese momento lo comparto. Y también a veces cuando estás como en ese extraño limbo entre el cóctel y la comida, ir a sentarte como parado con el vaso.
Con así el diente
y uno tiene que conversar a la persona que está al lado y no hay excusas para escapar. No sé, me puse media Grinch, pero bueno, uno termina pasándolo bien.
Sí, termina pasándolo bien. Cuando se arma, pero que realmente nos ya, además hay un momento en que, claro, cuando uno es joven mira y ve todos estos, iba a decir viejos, pero ¿para qué? Estos señores y señoras que están ahí sentados todos mientras la gente está bailando, y los jóvenes más bien están bailando, ¿no? Y ahora que yo por lo menos me convertí en uno de esos que está sentado mirando a los jóvenes bailar.
No lo dije yo.
Es como,
no, mentira,
es más todavía, entonces uno empieza como a mirar la hora.
Por eso.
Y si más o menos cercano, no te puedes ir temprano, vos.
No puedes.
Tienes que estar más, o sea, lo más posible.
Así es.
Hasta lo más tarde posible, hasta el consomé.
Consomé, sí. Pero bueno, por eso son tan importantes las canciones de los matrimonios.
Ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con la guerra cultural. En el fondo, que es la guerra cultural, que no solo se da en Estados Unidos, se da en Chile también y se da en España de una manera muy fervorosa.
Así es.
Sí, y con mucha discusión. Así que vamos a hablar también de aquello.
Y bueno, los infiltrados de hoy, Andrés Gómez, editor de Cultura de La Tercera, nos trae la demanda contra Mauricio Catelán, que es una estrella de arte conceptual en el mundo, que es demandado por un colaborador, un escultor francés que trabajaba para él y que reclama las autorías de sus obras, que esto se linkea también con lo que hablábamos el otro día de Basquiat y de la autentificación de las obras y cuando resultan ser falsas y todo ese proceso, etcétera, etcétera, que también puede ser el caso del autor adjudicado. Y Patricio Lascano nos hace una reflexión sobre las lluvias.
Ah, mira.
Lo que a todos nos toca de cerca de alguna u otra manera. Después de esta mega sequía, esta lluvia inédita, tan esperada, tan anhelada, y ahora ya algunos quejándose.
No, pero fue re poco.
Fue poco, pero sí, pero aún así. No,
algo cayó.
Algo cayó.
Se supone que va a llover de nuevo mañana. Mañana es viernes, ¿no? Sí, mañana viernes.
Y sábado también.
En la noche.
Se anunció.
Y sábado en la madrugada. Oye, anoche se presentaron los Rolling Stones en el Estadio Metropolitano en Madrid. 45.000 espectadores. Y estuve recorriendo Madrid, Mick Jagger. De hecho, salieron en la noche, estaba leyendo una nota bien, bien entretenida, que, bueno, se me acaba de perder, aquí está, en que fueron a un restaurante en la noche, a comer algunas cositas, publicó
unas tapas, foto, hecho, seguramente
publicó una sí, unas tapas, bueno, probaron varias cosas, ¿eh? Se llama Las Tortillas de Gavino, el restaurante. Las Tortillas de Gavino, ya no puede ser más español.
Qué lindo.
Bueno, obviamente que su presencia ahí revolucionó a el lugar. Según el diario Marca, Aarón, que es el camarero que los atendió, dice que fue muy sorprendente, que todo el mundo obviamente conoce a Mick Jagger y que dice que en general atendemos a gente bastante mediática, pero nunca me había puesto así de nervioso. Es un ícono. Se podía escuchar, no, pues eso es como mexicano, pues se podía escuchar "Ay, mi madre". Todo el mundo quedó asombrado. Dice que pidieron la carta y lo que querían era probar un poquito de todo, así que dice que ajustó las cantidades, les puso medias raciones para que probara más cosas.
Le hizo un cariñito.
Judías verdes, pimientos de Guernica, ensalada de tomate y, por supuesto, las tortillas. Y como principal, un pescadito se comió, una lubina con verduras, y su acompañante, una escalopa.
¿Quién era el acompañante o la acompañante?
Pero déjame mirar el tiro, no sé.
Digo,
tengo bien claro con quién llegó. Ah, no, es que fueron varios, ¿ah?
Ah, ya, era un grupete.
No, de hecho estaban, dice acá que en modo turista Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood decidieron conocer más sobre la historia, la cultura de España, bla, bla, bla. Bueno, el punto es que, claro, fueron a varios lugares, pero no sé si los tres fueron a esta, a la Tortilla de Gavino. El punto es que Mick Jagger también tuvo otra salida.
Sí.
Una salida cultural. Porque esta fue gastronómica.
Sí, claro.
Pero también tuvo una visita exclusiva, una visita privada y exclusiva al Museo Reina Sofía. Y compartió en sus redes una foto suya junto al Guernica. Aquí es la joya, obviamente, del Museo Reina Sofía. Cosa que generó polémica. Porque está prohibido ahí en el Reina Sofía sacarse fotos.
No, aprendió nuestro amigo Jason Momoa, que se sacó la foto en la Capilla Sixtina y le hicieron bullying. ¿Te acuerdas?
Sí, pues. Ah, ¿verdad? Claro que sí.
También lo subió a las redes.
Bueno, el punto es que, claro, se prohíbe a cualquier visitante fotografiarse con el cuadro. Y dice que solamente se puede sacar, que se puede sacar en algunas partes del museo, excepto en la sala 206, donde está el Guernica.
Y donde se tenía que sacar la foto, Mick.
Y ahí, obvio, sí, tenía que ser frente al Guernica, esa es la gracia. Y aparece ahí con una camisa, con una especie de, no sé si son florcitas, o una camisa blanca, con unos motivos. Y, bueno, el museo tuvo que salir, porque se armó la polémica, y tuvieron que salir a explicar públicamente que, claro, uno de los motivos por los cuales se prohíbe sacarse foto ahí es para proteger la calidad y el bienestar de la gente.
Y la, y,
no, más que, no, dice que no es para proteger el cuadro. No, si el problema es con los flash. Los flashes. Pero no, lo que pasa es que es obviamente un lugar muy visitado, una sala muy visitada. Entonces, si cada persona se pone ahí delante del cuadro a sacarse la selfie, a sacarse la foto, la verdad que es una visita muy desagradable, muy incómoda.
Poco fluida. Poco expedita.
Exactamente. Dice que para justamente eso, para evitar que incomode esto a los visitantes. Tampoco es una cuestión de derecho. Porque la verdad que está ultra reproducida. Es una cuestión de la calidad de la visita, porque la gente se quedaba un cuarto de hora haciéndose fotos, o con los palos selfie golpeaban a otras personas. Era peor que los palos
turista,
selfie.
Vaya, no sé. La que no sé. Sí, los palos selfie. No.
Oye, he visto gente.
Malas fotos, te notan al tiro. Recuerdo
un visitante, yo supongo que era japonés, pero podría haber sido de otro país asiático, pero tenía pinta como de Japón, que en un museo le sacó fotos a todos los cuadros. Todos, acá, como que no miraba los cuadros, fotos.
Por si acaso alguno de esos era importante, pero ¿qué museo habrá sido? Porque hay museos que tienen, que podía estar de una semana, ¿sabes que le sacaba la foto?
No, este era el de.
Una foto por cuadro.
El de. ¿Cómo se llama el museo? El de Ámsterdam, el museo de arte, digamos, sí. de
Ámsterdam. Pero tiene su buena cantidad de cuadros.
O sea, Este es enorme.
Ese claro. fue el señor que instauró el no sacar fotos, entonces, porque...
El Reichsmuseum. Reichsmuseum. Sí, donde hay mucho Rembrandt, qué sé yo. Pero bueno, el punto es que finalmente el museo, el Reina Sofía, sacó esta declaración y salieron a explicar que no es que se hubiera transgredido nada, sino que al tratarse una visita privada se daban perfectamente las condiciones para que Mick Jagger pudiera efectivamente tomarse esa fotografía.
Dicen que el concierto
no le pongan tanto color.
No
dicen que el concierto fue magnífico. Ya vamos a hablar de eso porque tiene que ver con nuestra musiquilla.
Ya sea lo que vas. Pero hablando de otra británica famosa, quizás la más famosa del mundo, hoy día es el día de jubileo de la reina.
Claro, sí.
70 años de reinado.
Comienzan las celebraciones.
Este gran festejo que se inició con estos aviones, emulando los colores de la bandera. Y así, bueno, ya obviamente.
Unos aviones que iban en formación con el número 70, ¿lo viste eso, no? Tan impresionante.
O sea, de hecho, en la mañana en Hablemos en Off con Solo Saavedra contaba que justo cuando empezó la transmisión del programa dijo, me distraje porque están pasando por arriba de mi casa, estoy viéndolo, no, impresionante, y se escuchaba, así, pero ya se escuchaba como si estuvieran acá.
Mira.
La magia de la tecnología, pero en fin. Ya ha tenido algunas imágenes que han dado la vuelta al mundo.
Sí, pues.
Entre ellas.
Bueno, ella misma, la verdad es que se ve bastante bien, pese a que el ajetreo. Se veía bien. Pero el ajetreo de hoy parece que le pasó la cuenta, porque no va a poder asistir mañana a una ceremonia religiosa que hay en la Catedral de Saint Paul. Así que se va a tener que ausentar de esa, porque hoy día, bueno, claro, tuvo varios movimientos, estuvo en Buckingham, salió al balcón, vio
con sus nietos,
que
el nieto menor, el hijo menor de William con Kate, dio la vuelta al mundo también por sus reacciones.
Sí, Louis.
Estaba vestido de partida con la ropa que usó su padre hace 37 años en ese mismo balcón.
Mira.
Segundo dato interesante.
De marinerito, como Kiko.
Oh.
Sí, pues. Pero de marinerito más bien en tono celeste, no azul,
sí,
como Kiko.
Sí, se parecían tanto a Kiko, acúsame con tu mamá. Pero estaba un poco molesto con el ruido de los aviones, el nene.
El nene, sí.
Pero es bastante histriónico.
Sí, no, sí,
sus gestos han sido de las imágenes más reproducidas de este día tan especial para los británicos. También una manifestación, por lo que animalistas, sí, veganos, que lograron meterse como al, como le llaman al... a la pasada, no, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo se llama?
Es una explanada
por donde pasa el cortejo.
Lo que pasa es que para llegar a Buckingham,
exacto,
tú tienes que pasar por una explanada bastante larga que debe ser no sé, 600, 800 metros. Es largo eso, es una tirada. Y ahí tú llegas recién a la reja, a una
¿A
especie
ti te tocó
como de
estar
plaza.
Ahí para el matrimonio de William?
Fui, pero el matrimonio de William fue en. De Harry, fue en el Palacio Windsor.
Ah, ok, sí.
En el castillo de Windsor.
Ya.
Era un castillo. Pero estuve ahí en Buckingham. Es bonito, o sea, no está, obviamente, pero. No,
es precioso. Pero al ver las imágenes de estos manifestantes, que es otra de la registros que han habido de este día, me llamó la atención más que los manifestantes en sí, que aprovecharon la ocasión para hablar sobre el olvido del cambio climático, etcétera, etcétera, y fueron llevados fuera, expulsados, digamos, por la policía local.
En Andas, claro. Sí. Bueno, algunos a los arrastrar, en realidad.
Sí.
Otros los levantaban y se los llevaban.
Y me llamó mucho la atención las reacciones del público que estaba ahí presente, como de ira hacia estos manifestantes, como con esta gente que tiene, no sé cómo se llamarán, monarchy lovers, no tengo idea. Pero es una locura sus expresiones, como de...
Sí, estaban muy
enojados.
Estaban
desaforados.
Estaban
como alguien no se interrumpir este momento. Así que también eso son otras de las imágenes que llamaron la atención. Y la ausencia del príncipe Andrés.
La ausencia del príncipe Andrés, que dijeron que estaba con COVID.
Pero...
Vaya a saber uno. Y la ausencia obviamente de Harry y Meghan, que sí estaban en Buckingham, pero no salieron al balcón. Aparte, son algunas de las, efectivamente, las imágenes que ha dejado esta primera jornada de la celebración del jubileo de la reina.
Así es. No sé si alcanzamos a hablar de nuestra sección aviones Oye, es que, aviones en llamas o aviones.
Una de las historias es difícil de contar porque hay que, compleja, como que hay que verla. Imagínense una mujer. O descríbelo tú mejor. Me compliqué.
Descomplícate, yo lo voy a escribir. Imagínese una joven de 25 años con muchos tatuajes en su cuerpo, un rostro claramente con muchas intervenciones quirúrgicas a su corta edad, unos labios muy voluptuosos y voluminosos.
Pómulos también.
Pómulos así, prominentes. Y senos, pechos, boobies prominentes también. Pero ¿a qué nivel estamos hablando? 10 kilos cada una.
10 kilos cada una.
¿Ok?
De un más grandes que una pelota de básquetbol.
Sí,
más grandes que una pelota de básquetbol.
¿Por qué estamos describiendo a este ser humano? Tiene un motivo, esta mujer. Porque ella
dice... Es como una pelota medicinal. ¿Usaste alguna vez en el colegio, no? ¿Medicine ball?
No, pero ¿no? Parece que lo usé cuando me hicieron kinesiología por ahí. Sería lo más cercano a una pelota medicinal
son unas pelotas muy pesadas.
O sea, de hecho, pobre espalda de Mary Magdalene, que es una influencer de 25 años de Dallas, Texas. No, dice que ella hace el reclamo diciendo que le hicieron bajarse de un avión en un vuelo que iba a Dallas, Texas, debido al tamaño de sus pechos. ¿Qué?
Sí.
¿Por sobrepeso?
No era ni por sobrepeso, no. Ni tampoco por su... Porque ella pagó $5,000 por... O sea, me imagino que habrá viajado en primera clase.
De hecho, le dijeron que había sido porque ella se había puesto audífonos mientras estaban dando las instrucciones antes del despegue.
Claro,
Ella alega que no,
acusa que la discriminaron por su apariencia. Ahora, la manera como iba vestida también era bastante, bastante llamativa, hay que reconocerlo. Pero bueno, a nadie deberán echarle un avión por su apariencia, a menos que ande, no sé, pirucho entero. Prácticamente, no sé si hay. Yo me imagino que hay algún tipo de reglamentación al respecto.
No, dice que ella, yo tengo entendido que ella va a demandar a la línea.
Pero ella venía con sus partes privadas tapadas.
Sí, entiendo lo que vas.
En parte.
Tapadas sus partes.
Las partes esenciales privadas, digamos, iban tapadas. Pero el resto estaba todo absolutamente a la vista. Así que vamos a ver si... No nombró la línea aérea en todo caso.
Sí, pero dijo que le iba a demandar.
Se lo tiene guardadito. Oye, a propósito de los Rolling Stones...
Eso.
Vamos a escuchar una canción que, fíjense, que la tocaron anoche los Rolling Stones en Madrid. Lo llamativo es que es una canción del año 1966. Imagínense. 56. ¿Cuántos años ya? 1956 años cumple este año. Harto tiempo. Y una canción se llama Out of Time y que es primera vez, y lo anunció en español, además lo dijo Mick Jagger, que era primera vez que la tocaban en vivo. Mira, esta es Out of Time, Rolling Stones.
Don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still mad. You're out of touch, my baby. My boy just got it, baby. I said, baby, 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 you're out of time. Well, baby. Left out, out of there without a doubt, 'cause baby, 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 you're out of time. The girl who wants to run away discovers that she's had a day. It's no good, you're thinking that you're all still mad. You're out of touch, my baby. My poor unfaithful baby. I said, baby, 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 you're out of time. now, 'cause baby, 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 you're out of time. You thought you were a clever girl, giving up your social world, but you can't come back, be the first in line. Oh no, you're obsolete, my baby, my poor old fashioned baby. I said, baby, 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 you're out of time. Well, you're all left out, out of there without a doubt, 'cause baby, 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 you're out of time. Sing a song now.
Eso fue Out of Time de los Rolling Stones, primera vez interpretada en vivo. Así que fue un momento histórico, seguramente. Qué ganas de haber estado hoy.
Sí, pues, ¿lo has visto en vivo a los Rolling Stones, ¿sí?
No, yo ¿no? he tenido la suerte de ir a muchísimos conciertos, pero no fui.
Sí, yo los vi, han venido tres veces los Rolling Stones. Sí, pues lo he visto las tres veces, sí. Sí, de hecho, sí.
Bueno,
la primera vez y la tercera vez fueron el segundo concierto, no, si mal no recuerdo, no fue tan bueno, pero el último fue muy bueno.
Suerte.
O han venido dos, ya me estoy confundido.
Yo tengo la sensación que dos, pero inventando. Oye, hablando de los
Rolling Stones, a lo mejor eran dos y claro, no recuerdo el tercero porque no existió.
Sí, pues esas cosas suceden, Paul. Suceden, no te preocupes.
Oye,
mira, una de las canciones, hablando de los Rolling Stones, típicas como de matrimonio, de fiesta, así como cuando todos se embalan, de toda la edad, las generaciones se unen, es Satisfaction, ¿cierto? Yo creo que Satisfaction es infaltable en un matrimonio, siempre la ponen. O al menos, hace rato que no voy, sí, hace poco fui a uno, pero hubo un tiempo que iba mucho y nos faltaba Satisfaction.
Yeah.
Pero Satisfaction no está en la lista de que acaba de revelar Spotify, según un artículo de Cooperativa, que da a conocer las canciones más populares para matrimonios y para despedidas de solteras en Chile. Me parece entretenido indagar en aquello. De acuerdo a la plataforma, hay más de 14 millones de playlists generadas por usuarios relacionadas con bodas en todo el mundo. Claro, una cosa es que esté el DJ y a veces también tú puedes llegar y a preparar tu propia lista de Spotify, que tampoco es mala idea. Y, escuchen este tema. ¡Qué maravilla! Esta es la canción, señoras y señores, que lidera la lista. Y debo decir que una de mis preferidas. I Wanna Dance With Somebody, de la gran y que nos dejó la grandísima Whitney Houston. Aquí en sí, bien vivo cuando vino a Chile. Tremenda, tremenda, tremenda. Canción número una incluida en la lista de playlists de matrimonio a nivel mundial. Cáchate, esta canción tiene esa particularidad de que no sé, al menos cuando yo estaba en alguna fiesta, cumpleaños o matrimonio, todos quieren bailar. Así que disfrutémosla mientras les sigo contando, porque las canciones en Chile varían un poco el estilo en relación a esta canción.
¿Ya?
Les voy a contar cuáles son. Procura de Chichi Peralta. Procura coquetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Una cerveza.
Qué buena esa.
Sí,
buena esa,
pero esa
es muy típica.
La más clásica de Chichi Peralta era Te quiero así, tan satírica y fanática. ¿De verdad?
No
me mires con esa cara, Polo, como si estuvieras un buen loco.
De esa no me acuerdo.
¿Cuál es esta? ¿Ráfaga? Una cerveza. Esta es. Mosto. Una cerveza. Ya, igual se han prendido los matrimonios chilenos.
Oye,
tan bueno.
Ya te imagino un matrimonio.
No, olvídate.
Te estoy viendo ya en un matrimonio así.
Nada lo puedes imaginar. La gozadera de gente de Sony, Marc Anthony. Me gusta todo de ti, de Noche de Brujas. Y Las Avispas de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra era infaltable también. Pero yo pensé que de Juan Luis Guerra iba a ser más. Bueno, es que quizás estas eran antes, pero la bilirrubina, viene a pedir mi mano. Esas eran como las canciones sí. más.
A mí lo que no me gusta con la música de matrimonio es cuando juntan, cuando ponen
el
como.
Medley.
Hacen medley. El medley Luis Miguel, el medley Juan Luis Guerra.
De pronto.
El medley de rock latino. ¿Esta también?
No. El medley es muy cierto y sí, hay un medley como de Celia Cruz que es odioso, que parte como
sí.
Y como basta el tara, cambia esta canción. Esta canción que estamos escuchando, gran tema también, es la más popular de las despedidas de solteros en Chile. Mira qué harta sonoridad, así como bien femenina, como Girls Wanna Have. Eso podría estar también Girls Witches Wanna Have Fun. Pero esa encabeza la lista. Después, yeah. Beyoncé. All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Y Crazy Love. All the single ladies. Que eso también es como de matrimonio, porque if you want it, you can have put a ring on it.
Sí. Sí, pues muy.
Para el ramo, un clásico, porque te están tirando el medio palo. Se te están cantando la canción Pura Ring On y te están agarrando, estás agarrando el ramo como si no entendiste el mensaje para la casa. Digo, las que están ahí en esa ansiedad del matrimonio, en mi caso, por lo demás. Y después tenemos Crazy Love. Ah, no, pero qué sincronía, Richie, por Dios. Yo quiero ir a ese matrimonio. Yo quiero ir a un matrimonio donde estén todas estas canciones. Seguía. Y luego tenemos
Igual hay temones, ¿eh?
Pero estamos hablando de la despedida soltera. Lady Marmalade de la cinta Moulin Rouge. ¿Te acuerdas que cantaba Cristina Aguilera? Y Toxic de Britney Spears. Free Britney, nuestra amiga Britney, la queremos con sus altos y bajos. Toxic es la quinta canción más escuchada de las despedidas solteras. Y por último tenemos el vals de los novios, Polo.
¿Ya?
El típico que ponían, el típico vals. Un tiempo también, me acuerdo que ponían tiempo de vals de Chayanne, Valor. Pero de las más escuchadas en Chile son Thinking Out Loud, de nuestro amigo también personal, Ed Sheeran.
¿Ya?
Y tenemos Your Song de Elton John, que estamos escuchando en este momento, que voy a llorar. Les aviso.
Ahí está como vals. Bueno, un vals, ¿no? Como...
Pero voy a llorar, solo digo eso.
Sí, como medio anticlimático.
Me da lo mismo. Pero...
Es una linda canción, es preciosa canción.
Me da lo mismo,
linda. Qué linda canción, preciosa canción, sin duda. Pero como que para matrimonio encuentro, no sé.
Sí, yo a mí también es curiosa, pero sí, es curiosa. Y Everything de Michael Bublé.
¿Te has tocado matrimonios con show? Donde
con orquesta, dice.
No, los novios, o sea, el novio le hace show con sus amigos.
Ya, voy a decir algo
O viceversa.
Voy a decir algo y esta información se autodestruirá.
Ya.
En 3, 2, 1.
Ya.
El matrimonio de alguien muy cercano.
Ah.
O sea, el mío.
¿Tuviste show? ¿Tú hiciste show?
Sí.
¿Tú hiciste show?
Yo bailé.
¿Tú bailaste?
Sí. ¿Por qué estoy contando esto? No.
¿Qué canción?
Michael, pero no Thriller. Michael Jackson. Dirty Dancing.
¡Ah! Espérate, ¿y el novio estuvo involucrado o era sorpresa?
No, con amigos organizamos un... ¿Cómo se dice? Un...
Es como un
flash mob.
Un flash mob.
Estábamos comiendo y nos fuimos parando y armamos una humorada.
Mira.
No sé si me avergüenzo o me enorgullezco, pero es un hecho.
Bueno, dejémoslo ahí. es lo que podemos recordar de... hay video, ¿no? Sí, me imagino que tiene que haber video.
No existe. Fueron destruidos.
Yo tenía otra historia que contar, pero parece que no alcanzamos. Pero estuvo bien ocupado el tiempo en todo caso. Vamos a la pausa y a la vuelta estaremos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Esperemos.
Mira, Sofi, ¿te gusta el departamento?
Sí, qué calentito. Lo único que nos falta es un chocolate caliente, un quiquito... ¡Y una buena película!
¿Qué esperas? El frío ya llegó. Sube la temperatura con el calor de Gasco. Si eres cliente granel residencial o medidor con sistema de calefacción Gasco, este invierno ON aprovecha hasta un 45% de descuento en tu consumo para que sigas calentito cuando más lo necesites. Recuerda que mientras mayor sea tu consumo, más grande será tu descuento. Gasco, energía que transforma. Revisa las bases y vigencia de la promoción en gasco.cl.
Onogneda Elliot Nogi Nomogritrepni.
¿Qué?
Segorei Retrepni Oreg Rogemo
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift de Inmobiliaria Hexacón es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial?
Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
MB Inversiones, Investments, Avestismo, Investizi, Investimenti, Toosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfa Rent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo.
Reserva ahora tu auto en salfarent.cl, directo y sin vueltas. Salfa Rent.
Son los infiltrados en Café Duna.
Ya estamos con nuestros infiltrados de esta tarde, don Andrés Gómez y don Patricio Lascano. Señores, bienvenidos. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Qué tal? Aquí, bueno, contento con contentos. Yo creo que tú también, Paula, creo que te interpreto.
A ver, ¿con qué?
No, con la lluvia. No, de tenerlos acá, por supuesto, pero además con la lluvia.
Por favor.
Con la lluvia, pero estas lluviecitas, la verdad que realmente aportan pocazo, ¿no? O algo aportan.
Mira, claro, o sea, si lo vemos desde el punto de vista de la cantidad de milímetros que llovió, claro, nos dice bastante poco, pero en el contexto de mega sequía, es de verdad muchísima agua. A ver, pongamos los números. Llovió 3 milímetros.
¿Ya?
Con esos 3 milímetros.
Eso en Santiago.
En Santiago,
¿ya?
En Santiago. Que es bastante poco. Bastó para que fuera el inicio de junio más lluvioso de los últimos 20 años. O sea, en 20 años que en Santiago no llovía tanto al comienzo de junio.
Mira.
O sea, para que veamos los números, o sea, realmente...
Miremos el vaso medio lleno.
Exactamente.
Literalmente.
Exactamente. Y veníamos de un mayo extremadamente seco.
Que no cayó ni una gota.
No cayó ni una gota, lo que lo convirtió O sea, es algo que no sucedía en mayo desde el año, perdón, desde 1950, que no haya llovido en mayo, solamente ha ocurrido dos veces. En el 1968, que fue un año extremadamente seco en Chile, y el 2011. O sea, esta es apenas la tercera vez en 50 años que no llueve en mayo.
Wow.
Por eso esta lluviecita era algo.
No la menospreciemos,
dice. Hay que menospreciarla. Y algo de nieve cayó también. Exacto. Eso sí que sirve.
Sí, por supuesto, porque eso llena los embalses.
En el norte llovió, ¿no? Cerca del Valle del Elqui, ahí cerca en el límite con. Claro.
Mucha nieve en el Valle del Elqui. O sea,
con Argentina. Cayó mucha nieve y eso es muy buena noticia para toda la zona.
Sí.
Pero también acá en la alta cordillera cerca de Santiago y por toda la cuenca, digamos, que abastece, que finalmente nos abastece de agua.
Sí, exacto. El río Maipo. Sí, exacto. No, por eso, más allá de la lluvia que sentimos en la capital, claro, lo que pasó en la cordillera y precordillera también ayuda a aliviar un poco la situación. Es poco, pero al menos el pronóstico. Habla que vienen más lluvias.
Sí, pues, eso sería ahora el fin de semana. Tenemos como Pato como meteorólogo, pero.
Nuestro hombre del tiempo. Sí,
nuestro hombre del tiempo.
Está perfilando.
Pero se supone que el fin de semana vendría, pero más abundante que esta que tuvimos, ¿no?
En rangos similares. Ya. En rangos similares. Podría ser un poco más. Y caería, estoy hablando de la capital y de la zona centro-sur. Caería el viernes en la noche y sábado en la madrugada.
Ya.
Y eso va a generar un pequeño récord, que como llovió el jueves en la noche y pasó a la madrugada, perdón, el miércoles en la noche y pasó a la madrugada del jueves, y va a llover el viernes en la noche y va a pasar a la madrugada del sábado, se van a encadenar 4 días de lluvia seguido.
Ya.
Temporal.
No salgan de sus casas.
Suena como temporal ochentero, pero suena no.
Temporal pero de no. Los 80, sí. Por eso le digo, pero en el contexto actual, en el fondo, y con números, está lloviendo 4 días seguidos, lo que también es bastante inédito. La última vez que llovió 4 días seguidos en Santiago fue el año 2020, y de ahí al 2017, y así en los últimos 20 años ha llovido apenas 8 veces, 4 días seguidos en Santiago.
El 2020 también fue en otoño, si mal no recuerdo.
Sí, en el 2000 fue exactamente en junio y llovieron 40 milímetros, que eso sí es bastante.
Claro, ahí cayó una buena lluvia. Sí. Y fue prácticamente la única lluvia importante que tuvimos en todo el año.
Así fue.
Como que nos ilusionamos, me acuerdo, ese año, y dijimos, vamos a tener un año lluvioso y qué sé yo. Bueno, y nada, fue más bien al contrario.
Sí.
¿Cuándo se considera una lluvia importante? Pregunta.
Sí, que tiene
desde
que ver.
¿Desde qué cantidad hacia?
Sí, tiene que ver con un poco con la zona, pero para el efecto de la capital,
¿sí?
Ya cuando se logran sumar más de 3 o 4 milímetros, ya estamos hablando de lluvia, o sea, de lluvia como uno entiende la lluvia, porque si es menos uno siente una garuga como que no queda la sensación de lluvia, y de ahí hacia arriba, claro, son 20, 30 milímetros para tener una lluvia como uno recordaba,
una precipitación siempre son precipitaciones.
Ahora, para evitar que es el fondo, el gran fantasma que existe, ¿no es cierto?, el racionamiento de agua. ¿Hay un cálculo, hay una noción de cuántas lluvias, cuántos días de lluvia o cuántos milímetros necesitaríamos? Y me imagino que no puede ser tampoco de una sola vez, porque tendría que ser más o menos espaciado en el tiempo,
sí,
tener lluvia durante el invierno, algo durante la primavera.
Sí, exactamente, claro, hay que mantener un poco los acuíferos en nivel,
claro,
con cierto tiempo. Yo ignoro la cifra exacta, pero lo que sí sé es que en Santiago debería llover habitualmente 300 milímetros. Esa es la lluvia normal por un año. Y eso no pasa hace muchos años. Mira, hay Raúl Cordero, que es un climatólogo de la Universidad de Santiago, que nos ayuda bastante en el diario, en los temas que hacemos. Nos decía en una entrevista que somos la única generación que nació con un clima y va a morir en otro clima. Los cambios de clima son muy a largo plazo con muchas décadas, siglos.
Oye, que fue, entonces, en realidad pensarlo así es súper fuerte.
Porque cuando uno tiene recuerdos de cómo iba al colegio en invierno, el paraguas, las botas, había una habitualidad de ir preparado para la lluvia. Hoy día los niños, ir al colegio preparado para la lluvia es extremadamente raro.
O sea, de partida que estemos hablando sobre la eventualidad de que llueva con este interés es porque allá es algo inusual.
Claro. Exacto.
Y eso es triste, pero bueno, es esperanzador a la vez porque las cosas que nos trae.
En esos años hablábamos de la lluvia solo después de la lluvia.
Claro, a propósito cuando se inundaba toda la ciudad.
De los desastres.
Exacto.
Claro, sí. Particularmente años como el 82, yo recuerdo. Sí,
ese quedó
el
muy marcado.
El 93, que también.
Claro, el 82 quedó muy marcado.
Quedó muy marcado, sí.
Sí. El último gran temporal que vimos, el poema de Nicanor Parra que encontraron, ¿te acuerdas? Que se llama, que de hecho se llama Temporal, y está inspirado en los temporales de los años 80. Mira. Se lo recomiendo a quien le interese. Es uno de los últimos trabajos que se publicó de Nicanor Parra, que fue hallado por Adán Méndez, Temporal.
Mira. Vamos, Carlos.
Sobre todo tú, que por los buenos pasitas.
Acá lo citamos de vez en cuando. ¿Ah? Tenemos una. Sí. Sí.
El pueblo lo cita y yo le digo buena cita.
Oye, Andrés, ya que estamos hablando de personalidades,
de autoría.
De autoría.
Sí, sí, mira. Hay un tema bien interesante en este momento, una controversia bien importante, sobre todo por las resonancias que puede tener. Hay un artista bien renombrado a nivel internacional, Mauricio Cattelan, es un artista italiano, que se caracteriza por su espíritu provocador. Ajá. Entonces, él comenzó en los años 90 a hacer siempre esculturas o instalaciones que son muy controversiales. Una de ellas, por ejemplo, Novecento, que es un caballo muerto, embalsamado, colgado del techo. Exhibió ese caballo y le puso Novecento. El año 2015 o 2013, por ahí, en el Museo Guggenheim, instaló un inodoro de oro y le puso América.
Recuerdo eso. Sí.
Ahí está. Sí. Entonces, es un artista que tiene esa impronta, ese espíritu. Y en los últimos años él produjo una serie de obras con ese ánimo. Uno de ellos se llama La Hora Nona, que es una escultura hiperrealista del Papa Juan Pablo II, tumbado por un meteorito.
Ah, ¿ya? Sí,
¿lo ubicas? Sí. Y hay otro que es un Hitler, también muy hiperrealista, pero con cuerpo de niño rezando. El asunto es que esto se ha hecho noticia porque un artista francés que se llama Daniel Drouet, es un escultor que trabaja en cera, que era colaborador de Mauricio Cattelan, le hizo todos estos trabajos. Mauricio Cattelan es un artista conceptual.
Ya.
Yeah. Y él mismo dice que él no fabrica nada.
No mete las manos.
No. Yeah. Él concibe, da instrucciones.
Perfecto.
Y otros las hacen. Ajá. Y Drouet fue el que ha hecho desde 1998 aproximadamente, fueron como 10 años de trabajo. Y lo que ahora reclama Drouet es que después de que él hizo esas obras, que nunca él apareció como en ninguna parte que las fabricó o qué sé yo, el artista italiano las vendió y las vendió a muy buen precio. Por ejemplo, el Hitler lo vendió en $17 millones. Bueno, ahora
muy buen precio.
Muy buen precio. Daniel Drouet.
No lo voy a poder comprar.
Daniel Drouet. Bueno, tú sabes que una de las últimas instalaciones polémicas también de Cattelan fue en Art Basel y consistió en una banana. En un plátano.
El del plátano.
El del plátano pegado,
plátano a la pared, pegado con
una cinta adhesiva.
Con una cinta adhesiva, claro.
Y ese ahí está. Pues, ese plátano.
Una cinta como de esas de esas plumas, digamos.
De cafetería.
De cafetería, claro.
Claro, algo así, ¿no?
Para las tuberías.
Exactamente. Sí. Entonces, esta obra, que bueno, uno la puede leer y ahí está citando de alguna manera a Warhol, le está citando también a Marcel Duchamp, sacar un, ¿no es cierto? Un elemento
no
cotidiano,
es un
sacar. Exactamente. Bueno. Esa obra se vendió en $120,000. Un plátano.
Un plátano. Sí.
Bueno, este artista decidió.
Alguien se lo robó, creo, ¿no? Alguien, creo que en esa. Creo que sacó el plátano y se lo comió, una cosa
así. Como la señora que se llevó la chaqueta pensando que era, se le había quedado, claro, alguien en el museo y la mandó a cortar.
Claro. La mandó a ajustar a su talla.
Claro, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, Daniel Drouet, el escultor, que trabajaba para Cattelan. Trabajaba haciendo obras para un museo de cera en París. Era un artista básicamente desconocido. Y está haciendo esta demanda, reclamando la autoría de estas obras. Una demanda por casi $5 millones. Y bueno, y se ha vuelto un juicio muy mediático en Francia, porque Cattelan es un artista muy, 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 muy conocido. Y porque además esto viene a poner en tela de juicio la autoría. Mm. ¿Hasta dónde llega la autoría? ¿Quién es el autor? ¿Quién concibe o quién hace? Drouet dice que sin él no existirían las obras. Los abogados de Cattelan, del artista conceptual, dice que sin Cattelan no habría nada.
No habría Drouet.
Exactamente, no habría Drouet. Sí, que Drouet en el fondo da lo mismo. Hubo una carta que mandaron 100 personalidades directores de museos, artistas, qué sé yo, dándole la razón a Catlett, diciendo que en el fondo el arte conceptual hay que protegerlo, y que lo que importa son las ideas.
Ahora,
y no la fabricación.
Son harto artistas, digamos, de distintos tipos, escultores particularmente, pero también hay gente que hace instalaciones. Estoy pensando en Kapoor, por ejemplo.
Sí, claro.
Anish Kapoor.
Anish Kapoor.
Ah, que, claro, las obras que hace, obviamente no las hace él solo. Tiene claro. Equipo, tiene un taller enorme, con mucho personal.
Así es.
Que trabajan en distintos tipos de materiales. De hecho, algunas de los trabajos que él tiene, que son investigaciones sobre el color negro,
claro.
Esta especie de negro absoluto que él desarrolló, que es un color que entiendo que está patentado como un color, el negro Anish Kapoor, y obviamente no lo hizo solo, tiene que haber ahí intervenido muchas otras personas. Jeff Koons, la misma
por
cosa,
supuesto.
Damien Hirst,
y esto viene desde el Renacimiento hacia acá, por lo menos. Miguel Ángel, Leonardo, todos trabajaban con ayudante, y a veces Leonardo hacía solamente o el diseño y su ayudante desarrollaba la obra o hacía una parte de la obra.
Claro, porque había artistas y ayudantes especializados en, qué sé yo, en naturaleza, especializados en paisaje, especializados en la figura humana, en telas, en la pintar telas, etcétera. Entonces, claro, muchas de las obras son atribuibles a varios artistas en términos de la ejecución.
Exactamente.
Pero la concepción es efectivamente de uno solo.
Y al final lo que pasa en la historia, lo que pasa al final de la historia, como en el caso de Miguel Ángel, de Leonardo, etcétera, y de tantos otros, es obviamente es el autor.
Exactamente. ¿Te acuerdas también
así,
la exposición?
No funciona el.
¿Te acuerdas que tuvimos también en Chile la exposición grande, retrospectiva de Ai Weiwei?
Sí.
Ai Weiwei también. Ai Weiwei es un artista que diseña, pero que no fabrica nada. También tiene un taller donde trabaja con muchos ayudantes que lo ayudan a desarrollar sus obras. Él no mete las manos.
Ahora, es que ese es el tema. O sea, en el caso, por ejemplo, de Catelán, ¿qué tanto de lo que él ideó se hace visible en la obra del ejecutor? ¿O hasta qué punto el ejecutor también mete la mano literalmente o pone de su cosecha?
Mira,
¿eso es lo que está en discusión ahora?
Exactamente.
¿O es una reproducción exacta de lo que él ordena?
Por ahí va la discusión, porque dice Catalán que él le dio instrucciones muy precisas al escultor para hacer las esculturas, y que luego que él las recibió, les dio él también una disposición espacial singular, propia de él, digamos. ¿Ya? El Papa lo recibió de pie, pero él lo puso en el suelo y lo puso encima
del meteorito.
El escultor dice que las instrucciones no fueron tan precisas, que fueron más bien amplias, y que él fue el que resolvió muchas cosas. Bueno, claro, ahí está la discusión.
Está buena la polémica.
Y
esto podría extenderse eventualmente a algunos de los otros artistas que habíamos mencionado. Pese a que hay algunos, recuerdo el caso de Anish Kapoor, que él sí, o sea, obviamente tiene muchos ayudantes, pero él mete las manos.
Mete
las manos en la masa, sí. Sí,
pero piensa tú, por ejemplo,
la realización de las esculturas.
No, yo no sé hasta dónde, pero piensa tú, por ejemplo, los ataúdes con árboles que mostró en Chile Yoko Ono. ¿Participó ella de la construcción de los ataúdes? No sé. Y si no hubiera participado,
no,
deja
ahí,
de ser una obra.
Clavando tablita, no, no sé. No,
¿deja de ser una obra de ella?
Claro.
No, es que la idea, o sea, no sé.
Bueno,
yo creo que depende de cuánta libertad se tome el ejecutor.
No, yo creo que aquí claramente este señor está, el señor, ¿cómo se llama?
Daniel Druet.
Druet.
Sí.
Está.
Él dice que quiere reconocimiento, que quiere que aparezca su nombre.
Ah, bueno, con el juicio lo va a lograr. Lo gane o lo pierda. Ya puso su nombre.
Claro, ya lo logró, claro.
Ya sabemos quién es.
Si pasa la historia es otra cosa.
No, por supuesto.
Entonces habría que grabar los procesos. Habría que creativos después de esto para darnos cuenta de cómo funciona el taller, digamos, la creación, porque al final hay demasiada sutileza.
Hay mucha sutileza, sí.
Y la palabra resiste mucho. Las declaraciones de uno versus las de otro lo hemos visto en distintos ámbitos.
Los artistas franceses están ellos defendiendo el valor de la idea, que la idea vale más que la
es como los juicios cuando es el autor intelectual dentro del autor material. ¿Quién es el verdadero culpable ahí?
Claro.
Por ejemplo.
Buen punto. Bueno, en los juicios ambos.
En los juicios, claro. Pero tiene más pena el intelectual, tengo entendido yo.
Sí, pues.
Habitualmente. Mucha más.
Sí, claro, sí, habitualmente sí, sí, sí. Es así. Lo que pasa es que la prueba se hace muy difícil en el caso de los juicios. Y acá en Chile tenemos historia, bueno, y de hecho historias que se han hecho muy, o están muy vigentes. Por ejemplo, el caso de Viván Heger.
Estaba pensando en eso, claro. Precisamente.
Donde fue no solo condenado, sino que sigue encarcelado, ¿no es cierto?, el autor material. Y nunca se pudo probar que existiera además un autor intelectual.
Eso es más, como dices tú, es más comprobable.
Todas las dudas que quedaron. Y de hecho, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de el crimen de Orlando Letelier, donde también, bueno, ahí finalmente se logró comprobar la autoría intelectual por parte de Manuel Contreras. Pero con mucha dificultad. Y después la dificultad, digamos, de perseguir un delito durante una dictadura, claro, un delito, claro, cometido por la propia dictadura, obviamente, claro, era imposible en esas condiciones, pero incluso ya con posterioridad, una vez recuperada la democracia, costó mucho que la justicia pudiera efectivamente condenar a Manuel Contreras.
Pero eso, la intelectualidad al final es...
Volviendo sí, a los terrenos del arte.
Porque eso no, sí, son obras de arte. Por favor, no estamos diciendo eso, todo lo contrario.
No, de ninguna manera, no estamos equiparando. No. Por ejemplo, si pensamos en el urinario de Duchamp, uh-huh, ¿a quién le atribuimos la autoría? ¿Al fabricante del urinario? ¿O a Marcel Duchamp?
Un trabajo colectivo. Con eso queda bien con todo.
Claro. Vamos a dejar ahí para que la gente saque.
Reflexione cuando vaya al baño.
El resultado se. claro. El fallo se va a conocer en julio y el mundo del arte en Francia está muy preocupado porque, como te digo, pueden aparecer. Temen que si le dan el favor al escultor francés, puedan aparecer otros ayudantes, otros artesanos reclamando su autoría.
Yo también, sí. Puede suceder. Vamos a estar atentos entonces.
Pato Lascano, muchísimas gracias. ¿Eh?
Okay, nos vemos.
Hasta ustedes. La próxima.
Llegamos al final de Café Duna. Siga nuestra sintonía. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias. Y luego, Polo Ramírez, aire fresco, aquí el 89.7. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde.
Chao, muchas gracias.